Este eslogan del motor de desarrollo es un muy buen eslogan, y esos motores del desarrollo son precisamente los que Uruguay, en unas circunstancias muy extremas que vivió el mundo y que sigue viviendo todavía, no apagó gracias a un manejo muy adecuado de la pandemia, que hoy, con el diario del lunes, todo lo valoramos y lo reconocemos, pero que había que estar en ese momento a 13 días de haber asumido y tomar esas decisiones. Esos motores que el presidente Lacalle dijo siempre no vamos a apagar, son los que hoy nos permiten de alguna manera tener ese motor encendido para el desarrollo, y la industria es precisamente uno de esos motores fundamentales para el desarrollo del país. Yo les voy a dar una mirada de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Industria con el ministro Paganini y con la directora de Industria. Es cierto que hemos perdido muchas industrias, sobre todo en los últimos 5 años, pero es cierto también que tenemos 17.000 industrias que constituyen el 9% de las empresas del país que tienen origen industrial. El 99% de esas industrias, de esas 17.000 industrias que tenemos, son MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. De alguna manera reflejando lo que es la composición del Uruguay. La enorme mayoría, casi la totalidad de las empresas del Uruguay son MIPYMES. Este volumen representó en el 2020 la generación de aproximadamente 124.300 puestos de trabajo en un año muy difícil como el 2020, que seguramente no pueda ser tomado en cuenta para medir nada, y correspondió al 9% del empleo nacional. Impactó en el PBI del país, en el PBI industrial del país, alcanzando aproximadamente unos 6.500 millones de dólares, y si hablamos de las exportaciones industriales y agroindustriales, superamos los 7.000 millones de dólares, correspondiente aproximadamente al 87.6% de los bienes exportables de nuestro país. Nuestros destinos, China, con el cual hoy estamos comenzando las tratativas de un TLC, que ahora vamos a hablar, los países que conforman el Mercosur, el barrio del cual no podemos mudarnos, pero que tenemos que tratar de cambiar la realidad, países que integran la Unión Europea, Estados Unidos y México, básicamente son los principales destinos de nuestros productos industrializados. También es importante destacar que en los meses de septiembre a diciembre de 2019, que fueron relativamente buenos, por lo que el crecimiento esperado en comparación a la situación prepandemia tendría que indefectiblemente achatarse. Eso importa, ya que durante el primer semestre del 2021, la industria no ha logrado sostener el repunte de mediados del 2020, por lo que tener ahora un trimestre móvil de crecimiento es una señal auspiciosa de recuperación que creo que debemos valorar y que debemos obviamente ratificar con las próximas mediciones. La evolución de los sectores industriales verificada en los últimos meses podemos dividirla en 4 grandes categorías de empresas. La primera, aquellos sectores que se muestran recuperados y transitando una trayectoria de crecimiento fuerte, en los que se encuentran la industria de maquinaria, plástico, caucho, fármaco, automotriz, alimentos y algunas otras. Un segundo escalón donde se encuentran aquellas que están mostrando los primeros meses de crecimiento en relación a la situación pre-COVID, que son los minerales no metálicos, refinería, papel y químicos. En la tercera categoría encontramos los que, si bien muestran síntomas y trayectorias de recuperación, aún no logran igualar los niveles pre-COVID y tienen dificultades. El sector de equipos electrónicos y eléctricos y reparación se encuentra allí. Y en la cuarta, los que tenemos que la caída fue muy fuerte y que se encuentran aún muy por debajo de los niveles de la prepandemia, integrada por los sectores textiles, bebidas, cuero, impresión, vestimenta y electrónica. Algunos de estos sectores han tenido ya algunos beneficios vinculados a las compras públicas, que de alguna manera lo que busca es ayudarlos en estas circunstancias, donde seguramente estén una gran mayoría de esos 24.000 puestos de trabajo que aún no, de esos 7.000 puestos de trabajo que aún no logramos recuperar. En los primeros meses de la pandemia, el número total de beneficiados por seguro de paro, y digo esto a título para valorar hoy, a la distancia de algunos meses ya, el desempleo trepó de 46.000 trabajadores que había en el seguro de paro antes de la pandemia a 186.000, y acá está el ministro de Trabajo que me asiente con la cabeza, y no me hubiera gustado estar en su lugar, comenzó a disminuir en mayo pasado hasta alcanzar una meseta de 75.000 personas aproximadamente a partir de noviembre del año pasado. Hoy, lo anunció él ayer, podemos decir con optimismo moderado que la cantidad de personas en seguro de paro sigue bajando, de desempleo sigue bajando, y si lo comparamos con la prepandemia, con el año 2019, hay 10.000 trabajadores menos en el seguro de paro. Y yo creo que ese es un número que debemos celebrar. Seguramente la industria ha sido parte fundamental de eso, a pesar de que hay 7.000 que todavía no pudimos recuperar. Pero son cosas buenas que hablan del buen manejo del país, un buen manejo de la economía, un buen manejo de las cuentas públicas y un buen manejo de la pandemia, que permitió una rápida recuperación. 10.000 puestos de trabajo para un país pequeño como el nuestro es una cosa importante. Y aún más, si lo comparamos con el promedio 2015-2018, que no fue el mejor para la industria, también estamos por debajo, con algunos par de miles, pero estamos por debajo. Todo esto indica que la recuperación del empleo se está acentuando y seguramente en algunos meses más comencemos a recuperar y comenzar a pensar que es posible volver a recuperar aquellos 24.000 puestos de trabajo que se perdieron en los años anteriores. Así que yo creo que estos son números importantes para destacar de este manejo que ha hecho Uruguay de esta situación mundial que nos ha afectado a todos. Frente a este panorama que nos tocó asumir al frente del Ministerio de Industria a 13 días de haber asumido, el MIEM, con el ministro Paganini y nosotros y el equipo de directores y el subsecretario, nos propusimos ser una institución de puertas abiertas, intensificando el trabajo articulado entre el sector público y privado en estos meses difíciles, situación que se ha concretado con varios sectores de la industria. Con la CIUB tenemos un muy buen vínculo, no es necesario destacarlo, pero en ese sentido el involucramiento de todos los actores del rubro ha resultado clave para lograr una mirada sistémica, generando así un cúmulo de políticas específicas para el sector, las que han permitido incrementar el valor y la innovación en la producción. Por ejemplo, de ello le quiero nombrar solamente algunos ejemplos de lo que hemos hecho a través de la Dirección Nacional de Industria, como por ejemplo los consejos que hemos puesto en funcionamiento nuevamente, que el de diseño, de biotecnología, automotriz, electrónica y ágatas y amatistas. Algunos de ellos han tenido ya algunos avances, hay otros que están pronto a salir incentivos para esta producción, como por ejemplo el de ágata y amatista. Hay un decreto pronto que va a permitir dar beneficios a aquellas industrias en el norte más profundo de nuestro país, donde las diferencias son mayores, para que puedan de alguna manera agregarle valor y mano de obra de la zona a algún producto que naturalmente solamente se encuentra allí y que está entre los mejores del mundo. En algunos otros sectores estamos trabajando en otras herramientas y seguramente prontamente vamos a tener los decretos en marcha. También podemos mencionar a modo de titular los incentivos en algunos sectores para fomentar la compra del trabajo nacional. El presidente Díaz hacía mención a ello. Hay dos sectores en los cuales ya se han aprobado y están vigentes los decretos para compra pública, que son el sector de la industria del calzado y la industria de la vestimenta, que seguramente en algunos casos no alcance, pero que de alguna manera hace que sean más competitivos con productos importados, donde muchas veces perdían licitaciones por muy poco monto y donde todos sabemos que en este rubro el Estado es un gran articulador porque es quien más compra en cantidades más grandes y que de alguna manera con esto los estamos ayudando. Sabemos que a algunas no les alcanza, pero es una ayuda. Estamos trabajando en otros sectores también para llegar a tener también mejoras e incentivos para las compras públicas. De forma transversal se han diseñado y se vienen implementando los instrumentos en programas con énfasis en las pymes nacionales, siendo el peso relativo de la misma la generación de empleo muy significativo, pero es casi testimonial el peso de las pymes en las exportaciones industriales. Por eso nuestro desafío del Ministerio de Industria, desde la Dirección de Industria en conjunto con DINAPYMES, es apalancar fuertemente a las pymes industriales con potencial exportador para hacer crecer ese porcentaje tan pequeño que hoy tenemos de pymes que pueden exportar y sin embargo son un porcentaje tan alto de las empresas del país. Desde las distintas direcciones que integran nuestro ministerio se han dado señales inequívocas en pos de avanzar en temas como la digitalización y la automatización, así como también en la búsqueda de mejoras competitivas a través de nuevos modelos productivos en clave de sostenibilidad, con ejemplo de desarrollo, de economía circular, camino que la CIU viene transitando desde hace muchos años y que nosotros en el Ministerio de Industria le hemos dado especial interés y con el cual recientemente hicimos un acuerdo con ANI para desarrollar proyectos de economía circular o economía verde. Es preciso señalar que varios instrumentos tradicionales del Ministerio han sido reorientados en este momento, en esta pandemia, para apoyar empresas que se encuentran invirtiendo en procesos de sostenibilidad. Le voy a mencionar algunos a modo de ejemplo y lo voy a hacer rápidamente. El Fondo Industrial, que fuera creado en el año 2012, a través del cual se busca apalancar inversiones industriales mediante la entrega de fondos no reembolsables, apoyar acciones tendientes a la diversificación de la estructura productiva, así como también el fortalecimiento de los procesos, se pretende agregar valor mediante la innovación, aplicando conocimiento y tecnología de forma sostenible a las distintas cadenas productivas. Este fondo ha sido reorientado y creemos que ha sido bastante exitoso en los últimos llamados. Otro estímulo es el Fondo de Electrónica y Robótica, el cual nació del intercambio con el sector privado desde el Consejo de Electrónica, consejo que les mencionaba hace un momento que pusimos en funcionamiento, a partir del cual se han generado varios instrumentos de apoyo al sector destinados a empresas ya consolidadas, cuyo objetivo es apoyar a un sector intensivo en conocimiento, promoviendo capacidades y servicios que logren ser incorporados en el tejido productivo nacional. En tercer lugar, quiero mencionarles el Fondo de Vinculación Tecnológica 2021, que viene a sumarse al paquete de instrumentos disponibles de la Dirección Nacional de Industria, complementando la oferta de herramientas disponibles para las MIPYMES en general. Se trata de una forma de impulsar a las MIPYMES para implementar proyectos acotados que cuenten con un diagnóstico previo, para lo cual se les asigna el acompañamiento de una asesoría técnica que les garantice el éxito de las mismas. El objetivo principal es promover la mejora productiva y el aumento de la competitividad. Resta mencionar que, al igual que con otros instrumentos, se trabaja en sinergia con la Cámara de Industria del Uruguay a los efectos de encadenar y optimizar los apoyos. Otro de los programas que queremos mencionar es el Fondo de Biotecnología 2021, sector que se ha considerado vital apoyar en mérito de que se concibe la industria biotecnológica como un sector estratégico por su generación de valor y también por su rol de competitividad al ser incorporado a los procesos de producción tradicional. El Fondo Naranja, que también fuera puesta en práctica, que fue creado como un instrumento más de la Dirección de Industria, diseñando y alineándolo con el objetivo de fomentar el fortalecimiento de sectores productivos vinculados a las industrias creativas del país, que podrían contar con cofinanciamiento, para diseño, desarrollo de pilotos o implementación. La economía naranja se refiere al grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos cuyo valor es protegido por los derechos de la propiedad intelectual. Voy a abreviar. Estas han sido algunas de las medidas que hemos tomado y venimos desarrollando, las que deberán leerse en forma conjunta con el resto de las herramientas y beneficios implementados desde el sector público, desde el Gobierno Nacional, para mitigar los efectos negativos de la pospandemia. Todo esto implica varios millones de pesos del presupuesto nacional, de nuestro presupuesto en el Ministerio de Industria, destinados a todos estos programas, como todos se podrán imaginar. También quiero mencionar que el año próximo quedarán instalados y en funcionamiento dos centros tecnológicos en el interior del país. El presidente Antía hablaba de las necesidades que tenemos en la formación en educación. Estos dos centros tecnológicos que apostarán a sumar y a unir los conocimientos y capacidades que el Uruguay tiene en la cadena forestal maderera y en de bioeconomía, con la participación en su dirección, en los directorios de los centros tecnológicos, de los sectores productivos e industriales. Lo vamos a llevar adelante, lo va a articular, lo va a desarrollar ANI, por allí anda su presidente, con el cual en estos días tenemos una reunión más de trabajo para seguir adelante con esto. Esto es financiado por el Fondo de Innovación Sectorial, o FIS, conocido por FIS, que es un fideicomiso que integramos junto a la empresa UPM y que de alguna manera pretendemos que esto quede para bien del Uruguay, para capacitar y desarrollar proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación, que sumen a la cadena de producción. Fortalecer la industria es un paso esencial para avanzar en la cadena de valor y para ello se requiere, como decía el presidente Antía, mejores condiciones de competitividad y todos sabemos que estamos trabajando en ello. De lo que nos toca a nosotros y lo que les toca a otros sectores del gobierno, que no voy a dar respuesta yo, pero que seguramente todos sabemos a qué nos referimos. Pero lo que respecta a nosotros, por ejemplo, en el combustible, ustedes saben que hemos puesto en vigencia un nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles. Que no nos ha tocado en suerte, como tampoco nos tocó en suerte el gobierno, porque a apenas días de haber asumido, nos tocó las 2 años de pandemia ya, casi, tampoco nos tocó un buen momento para poner en práctica una nueva forma de fijar precios de los combustibles, porque los precios internacionales del petróleo están en alza permanente y nos ha obligado, de alguna manera, bueno, a instrumentar este sistema y hoy a recurrir a ganancias extraordinarias de ANCAP. Lo que sí les quiero decir es que quiero defender este sistema. Es un buen sistema que trae transparencia y que seguramente en algunos meses más, en algún tiempo más, vamos a ver los beneficios de lo mismo. Y lo que buscamos y lo que queremos y lo que perseguimos desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Industria, es llegar a tener combustibles competitivos y que ustedes puedan acceder a los mismos para poder competir en esas condiciones. Es cierto que hoy incorporamos un factor X porque había que de alguna manera tratar de darle un tiempo a ANCAP para que pueda corregir los problemas con que nos encontramos. Problemas propios de mala administración, negocios que pierden dinero, que son recursos de todos y que ya estamos en proceso de comenzar a corregir. Por lo tanto, esperemos que el año próximo, cuando nos encontremos, ese factor X ya sea bastante menos que el que hoy hemos fijado y ese es el objetivo que tenemos. Por lo tanto, yo defiendo este mecanismo, a pesar de que algunos pretenden cuestionarlo, es transparente y les asegura a los uruguayos que ANCAP no va a ser usado como caja para cubrir otros gastos que se generan en otras áreas del Estado o en la propia mala administración de la empresa. Hoy los uruguayos podemos hablar del PPI, de saber cómo se fija el precio del combustible. Antes el precio del combustible se fijaba y no teníamos ni idea por qué pagábamos ese precio. Por lo tanto, no queremos caer en eso, queremos que de alguna manera los precios de los combustibles sean fijados con transparencia. Y eso es lo que establece este nuevo mecanismo de fijación. Por otro lado, también estamos trabajando, el ministro Paganini viene de su gira precisamente, como yo le digo, de ir a vender hidrógeno, en realidad le simplifico la misión, pero es así. ¿Por qué estamos pensando en el hidrógeno? Bueno, seguramente porque tenemos condiciones de generar hidrógeno a costos muy accesibles que nos ubican entre la franja de países netamente exportadores de hidrógeno. Con lo cual, es muy bueno, pero si lo miramos hacia la interna, también es muy bueno que cuando el hidrógeno tenga el desarrollo y podamos captar las inversiones para desarrollarlo, también se aplique a la industria, como energético de la industria. Y eso es muy bueno. Y si bien podemos pensar de que es un futuro no tan cercano, tenemos que mirar que debe ser una política de Estado y tenemos que tener una mirada país y tenemos que pensar también que lo que estamos haciendo tiene que ser a largo plazo para los próximos gobiernos que vendrán. Para este, pero también para los próximos. Y esto del hidrógeno es una mirada a largo plazo, una visión país de políticas de Estado que creo que debemos potenciar entre todos. La apertura comercial creo que es el otro gran tema en el cual el gobierno está trabajando. Desde el Ministerio de Industria buscamos que esto se potencie cada vez más, trabajando con Cancillería, con Uruguay 21. El Uruguay ha avanzado en esos aspectos. Todos sabemos que el presidente Lacalle ha movido las raíces del Mercosur y yo creo que de buena manera. No porque no querramos al Mercosur, lo queremos y lo queremos mucho y lo debemos potenciar. Tenemos que volver a tener más exportaciones hacia la región, hacia nuestros vecinos, pero también es cierto que el Mercosur no puede significar un corsé que no nos permita desarrollar acuerdos con otros países en los cuales pueden ser beneficiosos para el país. Es muy bueno que ustedes tengan una consultora que esté analizando el tema, porque va a aportar también a esa discusión que como país tendremos que dar a la hora de avanzar en ese acuerdo. También estamos avanzando con otros países en acuerdos bilaterales. Creo que no hay dudas de que hay un fuerte cambio en la política exterior del Uruguay y creo que eso hace a la ayuda de la competitividad y la apertura de mercados que los industriales, la industria nacional necesita. Por lo tanto, quiero terminar simplemente la industria diciéndole que ustedes se han puesto nuevamente de pie para echar a andar a este país. comprometidos con la generación de empleos, apelando a la innovación, al uso de la tecnología de vanguardia, a la inversión para generar mayor competitividad y así obtener nuevos mercados. Desde el paradigma de la sostenibilidad, que todos debemos defender, créanme que ese camino que ustedes recorren todos los días con mucho sacrificio y esfuerzo y que hoy celebran en este día que es de ustedes y de todos sus trabajadores, que en esa misma dirección, en ese mismo camino estamos desde el Gobierno Nacional y sobre todo desde el Ministerio de Industria avanzando juntos. Muchas gracias.